Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Padre, de nuevo esta mañana, con un sentido de asombro santo, venimos a tu verdad preciada, sabiendo que somos ineptos para entenderla en nosotros mismos y totalmente dependientes de tu Espíritu. Entonces, enséñanos, Señor, lo que tú quieres que conozcamos de esta parte de tu revelación, y que la aprendamos bien para que nos cambie, para hacernos más como tú quieres que seamos. Y te agradeceremos en el nombre de Cristo. Amén. Acompáñame, si es tan amable, a 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1. Comenzamos hace un par de semanas atrás, regresando de nuestro periodo sabático, simplemente para compartir con usted algunas cosas del corazón. Y para prepararme para hacer eso, estaba estudiando 2 de Pedro capítulo 1 y parece como si Pedro comenzó a enmarcar mis pensamientos. Pedro me dio las palabras que en mí mismo no podía decir. Él lo unió todo. Entonces, lo que realmente comenzó simplemente como compartir a partir de este capítulo se ha convertido en una mirada cuidadosa del capítulo, por lo menos en mi propio corazón, y el Señor realmente ha comenzado a abrir mi entendimiento de este capítulo, y ha sido un gozo especial compartirlo con ustedes. Nunca tuve la intención de hacer una serie del primer capítulo de 2 de Pedro, pero eso es lo que se ha vuelto, y confío en que Dios, en su juicio infinito, lo tenía en su plan. Y se dará cuenta que conforme tomamos como en cierta manera el versículo básico que abre el capítulo, es el versículo 2, en donde Pedro dice: por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. En otras palabras, Pedro dice: mi ministerio es un ministerio de recordarles. Es un ministerio de recordatorio. Y señalamos que en el versículo 12, él dice: recordaros siempre estas cosas. Y eso nos lleva hacia atrás. El por esto nos lleva de regreso, y estas cosas nos llevan de regreso. Y él quiere que recordemos, y lo que él quiere que recordemos son las cosas presentadas en los primeros 11 versículos. Y después, si usted pasa al versículo 15, él dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es como si él estas cosas del versículo 15 nos empuja al resto del capítulo. Entonces usted tiene un por lo cual y estas cosas en el versículo 12, y usted tiene un también y estas cosas en el versículo 15, como si las estas cosas del versículo 12 son la primera parte del capítulo, y él estas cosas del versículo 15 son el también de la segunda parte del capítulo. Lo que estoy diciendo es que en medio Pedro dice que lo que él está haciendo, y después se lo hace al rodearlo en los versículos que llenan el capítulo. Él nos llama a recordar. Le dije que después de tantos años de descubrimiento en Grace, que habíamos establecido el cimiento y enseñado los principios básicos, y supongo que enfrenté una encrucijada de dos cosas: o seguir e irme a otro lado y hacer eso otra vez, o quedarme y comenzar un ministerio de recordatorio. Y el Señor, en su providencia maravillosa, me trajo este capítulo y afirmó en mi corazón que su compromiso es que nos quedemos aquí y comencemos el ministerio del recordatorio, enseñarle lo que ya conoce y traer a su mente aquello en lo que ya ha sido establecido. Y conforme comencé a pensar en eso, parece como si semana tras semana pasado, y comencé a ver más y más en la Biblia, más de esta área de recordar. Jesús le dijo a los 12, por ejemplo: acordaos de la palabra que os he dicho. Pablo le dijo a los ancianos efesios: acordaos de las palabras de nuestro Señor Jesús. Pedro le dijo a los judíos: y después me acordé la palabra del Señor. Y Juan registra que cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús habló. Judas le dijo a sus lectores: por tanto, os recordaré, aunque ya sabéis esto. Y después Judas añadió: acordaos de las palabras que os fueron habladas por los apóstoles del Señor Jesucristo. En el tercer capítulo de 2 de Pedro y el primer versículo dice, esta segunda epístola, amados, os escribo, en la cual despierto vuestro limpio entendimiento a manera de recordatorio. Creo que Santiago lo dijo de otra manera. En el capítulo 1, versículo 22, dijo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No es suficiente ver y darse la media vuelta, usted va a olvidar lo que vio, pero si usted ve y continúa viendo, usted va a recordar lo que vio. Y de esta manera es importante que a usted se le recuerde recordar. Dice usted, bueno, tengo estas cosas también establecidas, dudo si necesito un recordatorio. Bueno, quiero ofrecerle una ilustración interesante. Abra su Biblia en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo bien podría ser la última epístola del amado apóstol Pablo. Su canción de despedida. Y él se le escribe a un joven en quien ha invertido mucha confianza, a quien ama, en quien se deleita, a quien él considera su hijo en la fe, un joven que tuvo lo mejor que la vida le podía dar en términos de preparación para eficacia espiritual, un joven cuya madre y abuela, Loida y Eunice, eran mujeres piadosas, virtuosas, justas, y quienes de esta manera lo habían instruido en las Escrituras desde su niñez. Él entonces tuvo la oportunidad sorprendente de ser llamado por el apóstol Pablo mismo para ser su compañero, para viajar con él, para ser discipulado por él, para ser nutrido por él, para ser enseñado por él, y él pasó años con él. Y Pablo invirtió todo lo que tenía en ese joven. Él enseñó a Timoteo lo que él podía enseñar acerca de la revelación de Dios. Él enseñó todo lo que le podía enseñar acerca de la eficacia del ministerio. Él enseñó todo lo que podía enseñarle del poder. Pablo pudo manifestar en la presencia de Timoteo las señales, maravillas y obras poderosas de un apóstol. Él vio milagros, él vio ministerios que iban más allá de la descripción humana. Él lo vio todo. Y no solo eso, sino que sintió el toque de Dios en su propia vida conforme predicó y ministró con gran poder. Él tuvo la oportunidad maravillosa de estar bajo la tutela de Pablo y pastorear iglesias que Pablo mismo había fundado. Él era un hombre que tenía lo mejor que alguien podía tener, y después añada a eso lo que él recibió de Pablo y lo que él recibió de sus padres y de sus abuelos, lo que él recibió de Dios. Él tuvo una capacidad tremenda, él tuvo capacidades que parecían ser ilimitadas. Él podía predicar, él podía enseñar, él podía evangelizar, él lo tenía todo. Y ahora, lo que sería en cierta manera el sonum bonum de su vida, la gran realidad del ministerio eficaz. Y algo salió mal. Algo pasó. Se le olvidó, pero ¿podía olvidar? ¿Cómo? Cuando tenía tanto desde niño. Bueno, veamos y observemos. Versículo 7, capítulo 1. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Ahora espera un minuto. ¿Cobardía, Timoteo? ¿De qué tiene miedo? La palabra literalmente significa timidez. Dios no nos ha hecho tímidos. Si eres tímido, Timoteo, estás operando en la carne. Dios no hizo nada. Dios no opera de esa manera. Dios no produce temor, intimidación, timidez. Pero Dios produce poder, amor, dominio propio. Dios te ayuda a mantenerte bajo control. Y si te estás desmoronando y eres impotente, no es Dios. Percibo la implicación aquí que es que algo ha pasado. Algo ha pasado. Timoteo está flaqueando. Creo que está en un punto bajo. Creo que 2 Timoteo es una carta absolutamente crucial para restaurar a un joven que realmente está flaqueando en su fe. Él se ha vuelto improductivo. él se ha vuelto débil y Pablo habla del asunto. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ahora, eso es impresionante. La implicación es que había un sentido de vergüenza. Él se cansó de identificarse con Jesucristo y recibir todo el abuso y enfrentar la hostilidad. Y digo, no estaba ahí al nivel del suelo con la gente, él estaba allá arriba en la línea frontal y teniendo que luchar contra los filósofos y los religiosos y los que odiaban a Dios. Y quizás se cansó un poco. Y después él se avergonzó incluso de Pablo. Ni de mí, preso suyo, dice él. Digo, cuando usted llega al punto en su vida cristiana en el que está avergonzado del Señor y se avergüenza de identificarse con la gente que ama a Cristo, usted realmente está en un punto bajo, ¿no lo diría así? Él fue tímido y tuvo miedo de hablar. Ahora veo en tercer lugar ahí en el versículo 8 que él incluso llegó al punto en el que no estaba dispuesto a hacer el sacrificio necesario para predicar el Evangelio con poder. Él dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó, Timoteo, no puedes decir, bueno, es difícil, entonces no lo voy a hacer. En el capítulo 2, Pablo dice en el versículo 3, soporta penalidades como buen soldado y tienes que hacerlo para agradar al comandante, no a aquellos por los que estás siendo atacado. No tienes que agradar a los hombres. Vas a tener que entregarte esto. Imagínese, Timoteo, tímido, impotente, sin amor, avergonzado, sin recursos, no quería identificarse con el prisionero más grande del mundo, Pablo. No estaba dispuesto a hacer los sacrificios necesarios. Su nivel de compromiso estaba en un punto bajo. Y Pablo le dice, usted sabe, yo sufro estas cosas, las sufro, versículo 12, pero no estoy avergonzado. ¿Y por qué tú debes avergonzarte? Y versículo 3 del capítulo 2 literalmente se traduce, tú, por lo tanto, sufre penalidades junto conmigo como un buen soldado. Lo estoy haciendo. Que mi vida sea un ejemplo para la tuya. Y ciertamente puedes estar seguro de que él puede guardar aquello que le he encomendado para aquel día. Dios te va a mantener en eso. Y después, ¿sabe lo que es realmente sorprendente? Aparentemente, Timoteo comenzó a titubear en su doctrina. Él tenía tanto miedo de lo que estaba pasando a su alrededor que él no quería ya ser valiente. Y entonces comenzó, en cierta manera, a cambiar el mensaje para que encajara con la multitud. Versículo 13, Pablo dice, mantén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. No cambies el mensaje. No te acomodes a tu sociedad. No busques encajar en la situación. Aquello bueno que te fue encomendado, guárdalo. Guárdalo. Me da la idea de que él incluso estaba quitando su mira del ministerio. Versículo 15. Esto, ¿sabes que todos los que están en Asia me dejaron, de los cuales son Figelo y Hermógenes? No lo hagas. Usted siente casi patos en el corazón de Pablo. Oye, el resto de la gente me ha dejado. No me dejes. Él dice, el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo, porque frecuentemente me refrescó y no se avergonzó de mis cadenas. Él no estaba avergonzado de mí, de que siempre estaba en la cárcel. ¿Y sabe qué? Me imagino que incluso él no era muy fiel en estudiar la palabra de Dios. Y entonces, en el versículo 15, Pablo le dice, más vale que seas diligente o procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Más vale que regreses al libro. Ahora este hombre está en el ministerio. Y él es tímido, impotente, no tiene amor y está avergonzado de Cristo y Pablo y no está dispuesto a hacer un compromiso que significa un sacrificio. Y él está vacilando en su doctrina y él está quitando la mira del ministerio. Y él incluso está comenzando a pelear por su propia fe. Y él no está estudiando como debería. Y el versículo 16, él está involucrado en profanas y vanas pláticas. En otras palabras, él está jugando con liberales y él está hablando con los religiosos y los filósofos. Ahora, no sé cuán profundamente él estuvo involucrado en esto, pero parecen ser indicadores de problemas reales. Él dijo, las palabras de estas personas comen como gangrena, versículo 17, mantente alejado de eso. Él estaba jugando con los falsos maestros sin Cristo. Esa es la razón por la que en el versículo 21, Pablo dice, por tanto, si un hombre se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Y quiénes son estas? Eso modifica a los falsos profetas de gangrena. Tienes que limpiarte de ellos, esos hombres equivocados. Versículo 23, evita esas cuestiones necias e insensatas. Y Timoteo aparentemente perdió algo de su humildad, él se estaba volviendo defensivo. Versículo 24, el siervo del Señor no debe pelear, es lo que significa, sino ser gentil en mansedumbre. Timoteo se estaba volviendo defensivo y peleando, siendo contencioso. Versículo 22, huye de las pasiones juveniles. Aparentemente él estaba siendo atraído por el poder de esas pasiones juveniles. Y pienso ahí en el capítulo 3, versículo 14, Pablo le dice, mira, los hombres malos van a ir de mal en peor y la persecución va a empeorar. Timoteo, no renuncies, aférrate a las cosas que has aprendido y te persuadiste. Aférrate a toda la escritura que es inspirada por Dios. Digo, el hombre estaba comenzando a soltar el cimiento, la palabra de Dios. Y después en el capítulo 4 de todas las cosas, en el versículo 1, te mando, y este realmente es lenguaje fuerte, por tanto, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, eso no se oye simplemente como consejo. Digo, Él está mandándole de manera realmente fuerte. Te mando, predica la palabra. Salte de estar peleando por teología y religión y palabrerías vanas y profanas. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque no tienen mucho tiempo. Digo, el hombre en cierta manera estaba renunciando al púlpito. En el versículo 5 él dice, observa todo y acepta el sufrimiento y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Esta realmente es una carta poderosa. Cuatro veces en esta carta Pablo toca la idea de que Timoteo estaba llegando a un punto de abandonarlo. Versículo 8 de capítulo 1, él dice, no te avergüences de mí. Versículo 15 del capítulo 1, él dice, el resto de la gente me ha abandonado. Capítulo 4, versículo 10, porque Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Y de regreso en el capítulo 2, versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo. Él dice, no te metas en lo que Demas se metió, él me dejó. Capítulo 4, versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo conmigo, sino que todos me dejaron. Ve un patos aquí, que Pablo le está diciendo a Timoteo, oye, no me hagas esto, no le hagas esto a Dios. ¿Cuál es la solución para que regrese al camino? Creo que es muy simple, capítulo 1, versículo 6, para avanzar usted tiene que regresar. Por lo cual, te recuerdo en una versión, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En otras palabras, Timoteo, recuerda esa afirmación de un don dado por el Espíritu, afirmado para ti por la imposición de las manos apostólicas, que era la costumbre en ese entonces. Recuerde eso. Tienes ese poder y ese don y esa afirmación. Y después, en el 2:14, él llama a Timoteo a que regrese e incluso le recuerde a su congregación. Y en el capítulo 3, versículo 14, persevera en lo que ya has aprendido y te persuadiste. Pero la culminación está en el capítulo 2, versículo 8. Si nunca te has acordado de nada más que esto, será suficiente. Recuerda, y aquí está la traducción del griego, recuerda a Jesucristo nacido de la simiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, por quien sufrió problemas como malhechor hasta cadenas, pero la palabra de Dios no está encadenada. Él dice, mira, cuando los tiempos difíciles vienen y quieres renunciar y comienzas a desmoronarte, recuerda a Jesucristo nacido de la simiente de David. Nacido de la simiente de David es su humanidad. Resucitado de los muertos es su deidad. En otras palabras, recuerda a Jesús en su empatía como un hombre, en su poder como Dios. Todo está disponible para ti. Y ve y predica. La palabra no está encerrada. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo simplemente esto, que los mejores de nosotros podemos olvidar. Los mejores de nosotros podemos olvidar. De regreso a 2 de Pedro, capítulo 1. Y quiero que vea con cuidado lo que voy a decir esta mañana, creyendo que esto es lo que el Espíritu de Dios ha colocado en este pasaje. Y sabiendo cuán importante es, hay un sentido de urgencia en mi corazón conforme hablo. Ahora entendemos por qué Pedro dice, recuerda, porque si olvidas, todo tipo de cosas desastrosas suceden, como le pasaron a Timoteo. ¿Qué debemos recordar? Bueno, el versículo 12 dice, recuerden estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, dijimos que el por lo cual nos lleva de regreso a los primeros 11 versículos. Lo primero que debemos recordar es la realidad de nuestra salvación. La realidad de nuestra salvación, versículos 1 y 2. Que hemos obtenido, se nos ha dado por distribución divina una fe igualmente preciosa mediante la justicia en Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Que se nos ha multiplicado la gracia y la paz mediante un conocimiento profundo, un conocimiento genuino de Dios y Jesús nuestro Señor. En otras palabras, no olvides tu salvación. Recuerda tu salvación. Recuerda que vino de Dios. Que tienes una fe de un valor por igual, que te dio una postura por igual, que te multiplica gracia y paz. Recuerda la realidad y la grandeza de tu salvación. Jamás lo olvides. Creo que esa es la razón por la que el Señor nos dio esta mesa, para que recordáramos y recordáramos y recordáramos y recordáramos que somos hijos de quién y lo que Dios ha hecho por nosotros. Creo que es tan maravilloso y cantamos los himnos acerca de nuestra salvación y oímos mensajes una y otra vez acerca de esto, para que jamás olvidemos a quién le pertenecemos y jamás olvidemos a qué punto fue Dios para redimirnos y la naturaleza magnánima de su amor en la expresión del Calvario. En segundo lugar, no solo debemos recordar la realidad de nuestra salvación, debemos recordar las riquezas de nuestra salvación. No solo que fuimos salvos, sino lo que significa ser salvos. Y versículos 3 y 4, que se nos han dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que hemos recibido promesas grandes y preciadas, promesas excesivamente grandes y preciadas, que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, hemos escapado de la corrupción que está en el mundo mediante la concupiscencia. Hablamos de eso, ¿no es cierto? Una dimensión increíble de riquezas que son nuestras en Cristo. Y dijimos que la palabra gloria y la palabra vida se refieren a lo interno. La palabra piedad, la palabra virtud, a lo externo. Tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida espiritual para transformarnos en el interior y para manifestar esa transformación en el exterior. Lo tenemos todo. Todo en Cristo. Toda bendición espiritual completas en Él. Podemos hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender según el poder que actúa en nosotros. Si usted anda por todos lados con un sentido de impotencia, ha olvidado las riquezas de su salvación, puede confrontar cualquier situación en el poder de Dios. En tercer lugar, y vimos esto a detalle la última vez, la responsabilidad de nuestra salvación. Es tan fácil olvidar eso. Decimos, oh, el Señor ha hecho todo eso por mí, y después en cierta manera se siente y no hace nada. Pero eso es lo que sale frente a nuestros corazones en el versículo 5. Debido a esto, procurad dar toda diligencia en añadir a vuestra fe. Dios lo ha hecho todo, sin embargo, tenemos todo lo que podemos hacer para añadir a esto. ¡Qué paradoja tan sorprendente y misteriosa! Y debemos añadir virtud. ¿Qué significa eso? Excelencia y excelencia hasta donde la excelencia de un hombre tiene que ver con respecto a Cristo, el hombre perfecto. Y excelencia añadimos conocimiento, y eso significa sabiduría práctica, una bondad viviente. Y al conocimiento añadimos dominio propio, lo cual es romper la voluntad a pecar. Y a eso añadimos paciencia, lo cual es valentía perseverante que nunca se rinde. Es como Efesios 6, habiendo hecho todo, estad firmes. Y añadimos a la paciencia piedad, eusebeya, reverencia, asombro, un sentido de la conciencia de la presencia de Dios. Y a eso añadimos amor fraternal, lo cual es una amistad compasiva profunda, preocupándonos unos por otros, y a eso añadimos amor, lo cual es servicio humilde, abnegado. En otras palabras, debemos añadir estas cosas. ¿Lo ha olvidado? ¿Ha pensado que lo único que tiene que hacer es ir a la iglesia? ¿Lo único que tiene que hacer es sostener su Biblia de vez en cuando el domingo, aventar una repisa el resto de la semana, hacer poco o nada de inversión y está bien para siempre? Entonces ha olvidado la responsabilidad de su salvación. En cuarto lugar, Pedro dice, no quiero que olviden los resultados y la recompensa de su salvación. la recompensa de su salvación. ¿Con qué es con lo que Dios quiere recompensarlo en su vida? ¿Qué es lo que Dios quiere producir? Versículo 8. Esto es tan bueno. Porque si estas cosas, ahí está esa misma frase, estas cosas, de nuevo, como en el versículo 12. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento profundo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora escuche lo que está diciendo. Cuando en su vida todos estos elementos previos son verdad, fe y virtud y conocimiento y dominio propio y paciencia y piedad y amor fraternal y amor, cuando todas estas cosas son manifiestas, ¿qué sucede? No es ocioso ni sin fruto. Por lo tanto, la recompensa de su salvación, de lo que él habla, es su fruto. Dios quiere producir en usted fruto, pero no lo puede hacer a menos de que siga el patrón en los versículos anteriores. Ahora veamos la palabra en el versículo 8. Abundan. Si estas cosas están en vosotros y abundan. Palabra fascinante. Literalmente significa crecer e incrementar. Crecer e incrementar. Hay una traducción interesante en el uso intransitivo de este verbo que le da el significado tener más de lo que es necesario. Y creo que ese es un uso muy interesante. Tener más de lo que es necesario. En otras palabras, debe haber suficiente fruto en su vida para probar, sin lugar a dudas, a quién le pertenece usted. Dios no está interesado en una manifestación al margen. Ahora usted ve a algunos cristianos y usted dice, bueno, yo simplemente de vez en cuando veo una uva arrugada, pero no puedo estar seguro. Digo, parece haber algo de productividad y después no lo hay. Dios no está metido en esas cosas al margen. La manifestación de ser fructífero en la vida de un creyente debe ser aquello que es más de lo necesario para mostrar la realidad. La razón por la que algunas personas tienen dificultad en entender en qué consiste el cristianismo es que hay cristianos que no manifiestan fruto. Dicen que son, pero no hay nada que lo respalde y eso es muy confuso. Pero el sentido transitivo del verbo significa producir en abundancia, producir en gran incremento, volverse rico. Como puede ver, si usted en su vida es rico en fe, rico en virtud, rico en conocimiento, rico en dominio propio y paciencia y piedad y afecto fraternal y amor, si hay más de lo que es necesario de esto, entonces en su vida existirá el producto de lo que es ser fructífero. En donde estas cosas están en abundancia y se incrementan, dan evidencia de epignosis verdadero, porque usted no es ocioso ni sin fruto. Ahora escuche. Estas dos palabras son muy potentes y quiero que las vea con cuidado. En primer lugar, la palabra ociosos. Es fascinante. Decidí rastrear la palabra por el Nuevo Testamento esta semana y descubrir lo que podía acerca de ella. Y encontré algo muy interesante. La palabra es argús. Significa inútil o improductivo. Es usado en el Nuevo Testamento 8 veces. 8 veces. Algunas veces es usado en un sentido secular en el Nuevo Testamento y ahí significa ser desempleado. Traduce con mucha frecuencia la palabra ocioso, y una persona que está empleada no es ociosa, es usada para hablar de un individuo desempleado que no es bueno en absoluto para la sociedad. De hecho, en Tito 1:12 habla de personas que son glotones, ociosos, en otras palabras, que simplemente se sientan y no hacen nada. Entonces, en un sentido secular significa desempleado, pero en un sentido espiritual significa no producir bien para Dios, espiritualmente inútil. Ahora, eso es interesante. Simplemente, ¿cuán inútil puede ser un cristiano? Porque está hablando de un cristiano. Alguien que está en el epignosis de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que conoce a Cristo, pero se ha vuelto ocioso y sin fruto. Ahora, por cierto, no. Si usted es un cristiano verdadero, usted va a dar fruto. Pero escuche esto. Algunos cristianos no siempre dan fruto. Hay ocasiones en sus vidas cuando son estériles. 1 Corintios 3, Pablo le dice a los corintios, no puedo escribirles como espirituales, sino como a carnales. Hay ocasiones cuando un creyente llega al punto al que estaba llegando rápidamente Timoteo, en donde olvidan que deben añadir, están olvidando su responsabilidad y se vuelven ociosos o estériles. Y simplemente, ¿qué tan estériles o infructuosos? Muy interesante, vea Santiago capítulo 2. Le voy a mostrar una comparación interesante. Y él está hablando aquí de personas que dicen creer, pero no dan evidencia. Versículo 20, escuche. Hombre vacío, hombre impío, o hombre sin Cristo, o hombre no redimido, hombre que se dirige al infierno, hombre vacío, que la fe sin obras es que muerta. La palabra muerta no es la palabra normal del Nuevo Testamento para muerte. Es la palabra argús, improductivo, inútil, ocioso o estéril. Quiero decirle esto, la misma palabra usada para hablar de el estado de muerte de un incrédulo es usada para hablar de la esterilidad de un cristiano. Sorprendente, ¿no es cierto? Pero un cristiano improductivo no es de mayor uso para Dios que un incrédulo. ¿Entendió eso? Esa es la razón por la que en Mateo 18, el Señor dice, si un creyente está pecando, ve a él. Si no se arrepiente, toma contigo a dos o tres testigos. Si no se arrepiente, dilo a la iglesia. Si no se arrepiente, trátalo como un hombre pagano. 1 Corintios 5 dice, si un hermano continúa viviendo en inmoralidad, sácalo de la iglesia y entrégalo a Satanás. Literalmente, devuélvelo a ese reino. Ahora él no pierde su salvación, pero él no puede ser distinguido de un creyente y él no tiene más valor que un incrédulo para Dios. Él es improductivo, estéril. ¿Y quieres saber una cosa? Eso realmente me ayuda a resolver muchos problemas. La gente me dice, ¿sabes? Tengo un amigo, solía venir a la iglesia y recibió a Cristo y vino al estudio bíblico por un tiempo y ahora nunca viene. Y no parece estar interesado. Y no puedo saber si es cristiano o no. ¿Sabe una cosa? Tengo el mismo problema. Tengo un amigo que solía venir a Grace y enseñaba en el departamento de niños y nunca ha pasado por esta puerta y no ha pasado por 3 o 4 años. Y la gente me ha dicho, bueno, ¿dónde está él o no está? Y ¿sabe una cosa? No tengo ni la menor idea porque él no se puede distinguir de un incrédulo. Él es argús, muerto, estéril. Vea la segunda palabra en el versículo 8. Sin fruto. Es una palabra que significa lo mismo, nada más que es usada de empleadores y empleados. Es usada de árboles en el Nuevo Testamento. Es usada 7 veces. Y en un sentido espiritual significa lo mismo. Sin fruto, sin resultados. Es la palabra acarpos. Pero rastré esta palabra simplemente para ver cómo era usada. Y es usada en Judas 12 para hablar de un apóstata no regenerado. Uno que niega la fe, que maldice a Cristo y dice que es acarpos, un apóstata. Y después en Efesios 5:11 habla de las obras de Satanás como las obras infructuosas de las tinieblas. Y en Mateo 13 y en Marcos 4 es usada del creyente superficial que recibe la palabra por un tiempo, pero es ahogada. Y después en Tito 3:14 y aquí en 2 Pedro 1 es usada de un creyente. Es sorprendente, pero un creyente puede ser tan estéril y tan infructuoso como un incrédulo y por lo tanto completamente imposible de ser distinguido de un apóstata, un malhechor, un cristiano superficial falso y sin más uso en absoluto para Dios. Esa es la razón por la que, amados, 1 Corintios 11 dice que algunos de vosotros están débiles y enfermos y algunos de vosotros que duermen. El Señor simplemente los mató. 1 Juan 5 dice que el Señor simplemente quita a algunos de los cristianos, Él los saca del camino. Tengo que decir que cuando un cristiano no se puede distinguir de un incrédulo, en un sentido, eso es peor que ser un no creyente, porque es tan confuso para la gente cuando usted dice ser cristiano y su vida es totalmente estéril. Dice usted, bueno, ¿cómo puede ser infructuoso? Sé fructífero, de manera muy simple, versículo 8. Si estas cosas están, ¿dónde? En vosotros. Cuando se acuerda de la responsabilidad de su salvación, usted entra al resultado de la misma, lo cual es dar fruto. Y si usted no ve el fruto, ¿quiere saber una cosa? Nadie puede saber si usted es cristiano, y escuche esto, ni siquiera usted puede saberlo. Y veremos más de eso en unos momentos. Ahora, no comienza así en la vida cristiana. Creo que si usted es un cristiano verdadero, va a haber producto, va a haber fruto. Pero por nuestro pecado podemos entrar en tiempos de esterilidad, cuando se vuelve imposible saberlo. En Mateo 7, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Si son estériles, ¿cómo va a saber usted? Y muchos están autoengañados. Van a venir y van a decir, Señor, Señor, hicimos esto, hicimos aquello. Y Él va a decir, apartados de mí, nunca os conocí, son estériles. Dice usted, bueno, debemos dar fruto. Es correcto. En esto es glorificado mi Padre, Juan 15, en que deis mucho fruto. Pablo le dijo a los colosenses, si están llenos de frutos de justicia. En otras palabras, si usted añade a su fe virtud y añade a su virtud conocimiento y a su conocimiento dominio propio y a su dominio propio paciencia y pasa por todas esas cosas, ¿sabe lo que va a pasar? Dios va a estar produciendo en su vida y el fruto va a estar ahí. Recuerde, ser fructífero. ¿Sabe? Esta iglesia siempre ha estado dedicada a gente productiva, fructífera. Cuando venimos aquí por primera vez hace 2 años atrás, era mi propia convicción que si nos íbamos a entregar al perfeccionamiento de los santos iban a hacer la obra del ministerio, que si les alimentamos con la palabra iban a crecer, iban a ser edificados, iban a comenzar a realizar el ministerio. Y ahora Dios nos ha bendecido con ministerios por todos lados y nunca comencé ninguno de ellos. Simplemente seguí haciendo lo que he estado haciendo todo el tiempo, porque yo creo que Dios va a levantar a gente productiva, fructífera y va a producir fruto mediante sus vidas cuando obedecen. Y hemos visto eso. Pero hay un temor en mi corazón que conforme nuestra iglesia crece, la gente se queda atorada afuera y sus vidas son estériles y sin fruto y en cierta manera tienen, bueno, la idea de que fuimos salvos en una ocasión, pero se han desviado en algún tipo de patrones terribles, carnales. Y serán una deshonra para Cristo y una confusión para su iglesia y van a ser totalmente inútiles. Me imagino que esa es una de las razones por las que hemos comenzado, después de unos 2 años de oración y trabajo, a abrir nuestro ministerio de rebaños, porque somos responsables a Dios. Hebreos 13 dice que debemos dar cuentas a Dios por las almas que nos son dadas, y esa es una responsabilidad aterradora. Y entonces hemos descubierto que ni siquiera sabemos quiénes son todos, hay tantos de ustedes aquí, y entonces estamos comenzando ahora, en cierta manera, a colocarnos en el lugar donde viven, y saber dónde viven y tener una identificación para ustedes y un pequeño rebaño en su comunidad y un pastor que los va a conocer, saber dónde están y cuáles son sus necesidades y cuidar de ustedes. Y en eso consiste el ministerio de rebaños. 20 de ellos comenzaron esta semana porque queremos que sean una congregación productiva, fructífera. No estamos contentos que están aquí, simplemente aquí. Algunos de ustedes necesitan estar sirviendo y orando y dando y trabajando. Un pastor me presentó este verano. Fui a predicar esta iglesia y él dijo, este hombre pastoreó una iglesia en donde no solo están hablando, están haciendo. Y sabe una cosa, en cierta manera, siempre me encojo ante esas presentaciones y digo, Señor, eso espero, porque siempre me siento que no estoy haciendo lo que debo estar haciendo, no orando como debo estar orando, no dando como debo estar orando, no sirviendo como debo estar sirviendo, no estudiando como debo estarlo haciendo. Nunca tengo el sentido de que, bueno, finalmente he llegado al punto, lo estoy haciendo. ¿Alguna vez ha enfrentado eso? Si usted llega ahí, váyase, porque simplemente va a hacer que sea difícil para el resto de nosotros, pecadores pobres. Demasiado intimidante. Como puede ver, espero que lo estamos haciendo. Todas estas grandes visiones colocadas a nuestros pies, todos los ministerios de gente que han edificado en esta iglesia, y simplemente oro a Dios con tanta frecuencia. Oro porque nuestra congregación todavía esté comprometida con ser fructífera. ¿Qué es fruto? Hebreos dice que es el fruto de sus labios, es alabanza. Filipenses 4 dice que el fruto de su corazón es dar dinero para apoyar el ministerio, en el caso de Pablo. Pablo dice, quiero tener algo de fruto entre ustedes, como en otros lugares, a los romanos, lo cual eran almas. Él llamó en un lugar las primicias de Acaya. Es ganar gente para Cristo, es invertir en su reino, es orar, es alabar, es todo, acto justo. Y detrás del acto está la actitud. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y usted comienza con el fruto del Espíritu y después el acto. La actitud y después el acto. Si usted tiene el acto sin la actitud, es legalismo. Oro a Dios porque seamos una congregación sacrificial, productiva, fructífera. Y no surge simplemente por estar de pie quejándose y gimiendo. Y no surge simplemente por firmar en una línea punteada para involucrarse en un ministerio. Viene cuando estas virtudes son manifiestas en su vida y Dios entonces produce el fruto. Recuerde, la realidad de su salvación, las riquezas de su salvación, la responsabilidad de la misma y el resultado. Y eso lo va a llevar al reposo de su salvación. Y voy a cerrar con este punto, el reposo de su salvación. Oh, esta es una palabra tan grande. Espero que entienda esto. Mi corazón realmente está preocupado por este punto. Tengo una carta y se la voy a leer en un minuto, y esa realmente rompió mi corazón porque ilustra este pasaje mismo. Escuche, Pedro dice esto, cuando no hay fruto, porque usted no está asumiendo su responsabilidad, porque probablemente ha olvidado sus riquezas y porque no está agradecido por la realidad de su salvación, usted va a perder el reposo. En otras palabras, va a perder la confianza, la seguridad. Cuando no hay fruto en su vida y usted está estéril y sin fruto, nadie va a saber que es salvo, ni siquiera usted. Muchas personas tienen dudas acerca de su salvación. Desde cuando yo era un niño pequeño, enfrenté ocasiones cuando la dudé. Debí haberle pedido al Señor que entrara a mi corazón 150 veces. Cada vez que hacía algo mal, me preguntaba si Él todavía estaba ahí. Siempre estaba conectado a algo que hacía. Uno de mis hijos se me acercó recientemente y dijo, ¿cómo sé que Jesús se queda en mi corazón? Y sabía que estaban reflexionando en algo que hicieron que estaba mal y habían violado el estándar que entendían de a partir de la enseñanza que habían recibido y se preguntaban si el Señor se quedaba. Sí, Él se va a quedar. Pero la pregunta es que si usted va a perder el sentido de esa confianza. ¿Por qué? Porque la confianza y la seguridad es un regalo de Dios dado a los obedientes. Una persona en nuestra iglesia, después de mi regreso, expresó dudas severas por la realidad de su salvación. Me sacudió. ¿Por qué? ¿Alguna vez ha tenido ese problema? ¿Alguna vez se ha preguntado si realmente es salvo? ¿Alguna vez ha luchado con eso? ¿Alguna vez ha temido que quizás se muera y no va a ir al cielo? ¿Por qué? Pero versículo 9, voy a explicar por qué. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué cosas? Ahí está esas cosas otra vez, todas esas virtudes y todo ese fruto. Y si no está ahí, si no tiene estas cosas, es ciego, es ciego. Ahora ese es el verbo principal en el versículo 9. Es ciego. El fruto no está ahí y él es ciego. ¿A qué ciego? Él olvidado. Ahí está ese concepto otra vez. Olvidado, y aquí está la manera en la que la frase griega lo expresa. La limpieza de sus pecados en tiempos pasados. En otras palabras, ha olvidado que él ha sido salvado. En otras palabras, él está lleno de duda. Cuando él ve su vida y ve esterilidad y no ve fruto, él no sabe si es cristiano. Y entra el temor y la duda y la ansiedad. Un joven maravilloso se me acercó en el servicio esta mañana, después de que prediqué este mensaje, y me dijo, John, él dijo ese mensaje, oh, dijo él, ese mensaje fue mi vida. Él dijo, me metí en pecado a tal grado como cristiano que olvidé que era salvo, y la ansiedad y el temor del infierno fueron tan severos en mi vida que terminé en una institución mental. Terminé loco debido a esa ansiedad. Y él dijo, solo ahora en mi vida, cuando he comenzado a practicar el compromiso con ser obediente a la palabra de Dios sin importar el costo, tengo el reposo y la confianza de que conozco a Cristo. Y él me contó de un incidente en el que se le dijo que no hablara por su fe. Y me acordé de lo que dijiste de Daniel. Él dijo, quien siempre habló sin importar las consecuencias, y hablé. Y vi a Dios operando en mi vida y ahora sé que soy salvo. Y mientras que sea fiel, tengo esa confianza. ¡Qué testimonio! Pero si usted no lo es, y el fruto no está ahí, y los principios no están ahí, entonces usted será ciego. Y usted no va a recordar que usted ha sido limpiado. Catarsis. Una limpieza de sus pecados pasados. ¿Y qué tipo de ceguera es esta? Hay un participio que modifica en el versículo 9. Es ciego, y aquí está el participio. Y el tipo de ceguera que no puede ver de lejos. Él tiene la vista muy corta. Miopía espiritual, y por cierto, el verbo en participio aquí es la forma de la cual obtenemos nuestra palabra miopía. La vista muy corta. ¿Sabe usted lo que miopía significa? Busqué el diccionario porque realmente no estaba muy familiarizado con el pensamiento hasta que comencé a rastrearlo. Pero consulté el diccionario y dice que la miopía se debe a enfocar rayos paralelos inmediatamente enfrente de la retina. En otras palabras, la gente miope se enfoca aquí y esos rayos cruzan y entre más lejos empeora. Usted no puede enfocar la distancia. Entonces la gente miope se enfoca aquí. Y de eso está hablando espiritualmente. ¿Sabe usted lo que le pasa a una persona que no tiene fruto y que no tiene virtud, ni conocimiento, ni dominio propio y demás añadidos a su fe? Él se vuelve ciego porque su perspectiva está aquí. Él nunca pasa de este punto. Él está viendo la tierra y las cosas terrenales y lo atractivo de la sociedad, las modas pasajeras y las modas del tiempo. Él está enredado en las cosas del mundo y su visión nunca pasa de aquí. Y para cuando él trata de ver a la eternidad, todo está tan fuera de enfoque que él no puede percibir nada. Él tiene miopía espiritual. Y de eso está hablando. El creyente ciego. Y tiene que ser un creyente aquí, uno que tiene conocimiento profundo, epignosis del Señor Jesucristo, pero un creyente que literalmente no puede ver a la eternidad. Él pierde la perspectiva eterna. Se enfoca en la tierra. Algunas personas pasan todo el tiempo metidos en dinero y cosas materiales y coches y ropa y casas y moda y todo eso. Eso es en lo único en lo que piensan. Y las modas pasajeras. ¿Y sabe lo que pasa? Cuando tratan de ver hacia la eternidad, está totalmente fuera de enfoque. No la pueden percibir. No hay fruto ahí. Y han perdido su capacidad de ver. Y ahí se va su confianza, y ahí se va su seguridad, y se va su reposo. Y en lugar de eso viene la duda y el temor. Y por cierto, los mismos términos para esa ceguera son usadas en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, para hablar de un incrédulo. ¿Y sabe qué? Un cristiano que es estéril es tan ciego como un incrédulo a las realidades de Dios. ¡Qué afirmación! Usted ignora la perspectiva eterna y usted simplemente se queda viendo ahí por suficiente tiempo y usted va a mirar hacia arriba algún día y va a estar tan fuera de enfoque que no va a poder verlo. Amados, sean fructíferos, no sean estériles, añadan a su fe, no sean ciegos. Versículo 10. Pedro nos llama a recordar. Por lo cual, en lugar de, en otras palabras, en lugar de esta ceguera, en lugar de haber olvidado que ha sido limpiado en tiempo pasado de su pecado, hermanos, sean diligentes. Ahí está esa misma frase que estuvo en el versículo 5 y él lo está llevando de regreso. Sean diligentes en añadir a su fe. ¿Por qué? Por lo tanto, haciendo su vocación y elección seguros o firmes o ciertos. Una palabra usada de raíces profundas. ¿Qué quieres decir? Haz que tu llamado y elección sea seguro. No, para Dios, Él está muy seguro acerca de quién es escogido, ¿no es cierto? Él escribió sus nombres en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Dios no es el punto aquí. Ustedes lo son. Y hermanos, si prestan diligencia en añadir estas cosas a su vida, entonces su llamado y elección serán seguros y ciertos. Y si hacen, ahí está esa frase de nuevo, estas cosas que son presentadas ahí, nunca caeréis. No caer de su salvación, sino caer de su confianza. Caer en duda. Sean diligentes, hermanos. Hagan que su llamado y elección sean firmes. Les digo, nada es peor que temer el infierno. El temor que no es salvo. ¿Sabe? Realmente disfruto la vida. Compartí esto con algunas personas este verano. Disfruto, amo a mi esposa, amo a mis hijos. Digo, simplemente amo la vida. Amo mi auto, mi casa. Digo, ni siquiera el smog. No me puedes convencer de que el smog es malo. Digo, yo simplemente disfruto la vida. Disfruto todo día, disfruto las cosas, disfruto a mis amigos, amo a la iglesia, amo a los hombres y mujeres que son parte de esta congregación. Soy una persona feliz. Amo la vida. Y algunas veces pienso que tengo más de lo que merezco. Sé que tengo más de lo que merezco. Y puedo disfrutar de la vida y puedo disfrutar de todo y lo voy a disfrutar. Pero si por un momento estuviera dudando de mi eternidad, nunca disfrutaría ni un día de la vida. Porque viviría en temor. Pero no me preocupo por eso. Lo sé. Tengo confianza. Estoy seguro de mi eternidad y eso me libera para disfrutar todo día como un regalo de Dios. Por otro lado, si usted no sabe si es salvo, porque es ciego, porque usted no ha añadido a su fe, sino que ha pecado, y en su pecado y desobediencia usted ha olvidado que ha sido redimido, entonces va a vivir en temor. Permítame leerle esta carta. Recibí esto hace 2 días, después de que preparé este mensaje. Querido John, he estado asistiendo a Grace por varios años y como resultado de una convicción creciente en mi corazón, el resultado de tu predicación diligente y aparentemente siendo impotente contra las tentaciones que salen en mi corazón y constantemente sucumbiendo a ellas y pláticas con pastores y hombres piadosos acerca de mis dudas que están creciendo, he sido llevado a creer que no soy salvo. Cuán triste es, John, que yo no pueda entrar debido al pecado que se aferra a mí y del cual anhelo ser liberado. Cuán raro para mí que enseño en un estudio, preparo en evangelismo, un seminarista en Talbot, un discipulador. John, tantas veces he determinado en mi corazón arrepentirme, sacudirme mi deseo por pecar, dejar todo por Jesús, simplemente para encontrarme cometiendo el pecado que no quiero cometer y no haciendo lo que quiero hacer. Después de que mi prometida y yo terminamos, memoricé Efesios como parte de un esfuerzo intenso contra el pecado, solo para encontrarme más débil y con una conciencia más dolorosa de mi pecaminosidad, más inclinado a pecar que jamás, aferrándome a emociones baratas para hacer un lado el dolor del amor perdido, primordialmente en el corazón, John, pero allí es en donde cuenta y allí es en donde vives. Peco porque soy un pecador. Soy como un soldado sin mi armadura, corriendo por un campo de batalla en el cual me están disparando los dardos de fuego de pecado. No podría dejar la iglesia si quisiera. Amo a la gente. Me emociona el evangelio del Mesías hermoso. Soy un montón de estiércol en el mármol blanco de Cristo. Un perro de la calle que se metió por la puerta de atrás del banquete del rey para lamer las migajas del suelo. Y al estar cerca de cristianos que son ricos en las bendiciones de Cristo, recibo algo de la abundancia. Te pido que ores por mí, firmó con su nombre. Bueno, esa es una carta que te rompe el corazón. Le di seguimiento. Hablé con personas que lo conocen. Se hizo contacto con él. Todo el mundo que lo conoce dice que es un cristiano. Tienen confianza en eso, pero él no sabe eso. Y la razón por la que él no sabe eso es porque él es estéril, ocupado, pero estéril. Y no hay confianza, y no hay reposo en la esterilidad. Él ha caído de su confianza. Pero hermanos, de regreso al versículo 10. Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Cómo? Porque haciendo estas cosas. Tan pragmático, ¿no es cierto? Y el resultado en el versículo 11. Su reposo no será solo ahora, sino para siempre. Porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora observe esto. Incluso un cristiano estéril o un cristiano que atraviesa por tiempos infructuosos va a entrar al reino. Pero lo que es la palabra clave aquí es la palabra abundantemente. En otras palabras, cuando usted es fructífero, su entrada va a ser abundante en el reino. Oh, ese es un gran pensamiento. El texto griego lo coloca en el orden correcto. Porque de manera tan rica os será provista la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, todos los cristianos vamos a entrar al reino, pero algunos de nosotros vamos a entrar y todas nuestras obras van a quemarse, ¿verdad? Y vamos a ser salvados como por fuego. Simplemente nos vamos a meter apenas. Y algunos de nosotros vamos a entrar ricos con recompensas porque nuestras obras habrán sido oro, plata y piedras preciosas. No querría entrar al reino con la plenitud. No querría entrar al reino con la riqueza. Aquí había un joven, la carta que leí, que se involucró en el pecado. Su pecado se volvió más severo. Su vida se secó. No se manifestó justicia, no había fruto, y él ha perdido su seguridad. Y él vive en temor y ansiedad. Eso no es lo que Dios planeó. Él planeó que conociéramos el reposo de la salvación y la confianza tremenda de que en el futuro podemos entrar al reino en una abundancia. Y entonces Pedro nos llama a recordar. Y no es sorprendente cuando hay tanto que recordar. ¿Ha olvidado su salvación? ¿Está agradecido? ¿Ha olvidado las riquezas de la misma, lo que es de usted? ¿Qué hay acerca de la responsabilidad? ¿Está cumpliéndola? ¿Qué hay acerca del resultado, fruto? ¿Y tiene usted ese reposo, esa confianza que viene para el creyente obediente? Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Padre, gracias por nuestro tiempo esta mañana y estamos profundamente agradecidos por cómo nos has hablado. Reconocemos que quedamos cortos del estándar. Sin embargo, sabemos que en obediencia al Espíritu de Dios podemos cumplir todo el beneplácito de tu voluntad. Es ese misterio que no entenderemos. Cómo nosotros, como seres humanos pecaminosos, cómo nosotros se nos puede requerir hacer algo que no podemos hacer y ser responsables si no lo hacemos. Señor, sabemos que la respuesta es solo en tu poder. Y entonces, Señor, con el compromiso más profundo de nuestros corazones, nos esforzaremos por hacer todo lo que podemos hacer en tu fortaleza, para que nunca olvidemos la realidad de nuestra salvación, sus riquezas, responsabilidad, resultado y después su reposo. Recuérdanos para que nunca olvidemos y que sepamos lo que Santiago dijo, que si tan solo oímos, olvidaremos. Pero si hacemos, recordaremos, que seamos hacedores de esta palabra, por causa de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.